Que no hay duda que es una tendencia creciente el tratar de no hacer un uso sexista del idioma. ¿Y cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, aquí en nuestro país, discursos comenzar con la invocación a uruguayos y uruguayas? O comunicar a todos y a todas. O del otro lado del charco, argentinos y argentinas. Tratando de justamente ser inclusivos y no hacer un uso sexista del idioma. Y justamente en los últimos días, a partir de un artículo del académico Ignacio Bosque, se ha desatado una nueva polémica sobre esto. Concretamente, Bosque reflexionó sobre distintas guías que se han publicado en España sobre lenguaje no sexista. Guías que han editado universidades, sindicatos, ayuntamientos y otras instituciones, y frente a las cuales se para este académico para relativizar este asunto. Pero ¿realmente hacemos un uso sexista del lenguaje? ¿Se puede llegar a caer en cierta situación quizás ridícula en este intento de no hacer un uso sexista del lenguaje? En fin, algunas preguntas que voy a intentar trasladar al profesor Adolfo Elizaincín, que es presidente de la Academia de Letras y de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina, también ex decano de la Facultad de Humanidades. Buenos días, profesor Elizaincín, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo está usted?
Bien, bien, gracias por atendernos.
Muy bien, gracias.
¿Realmente hacemos un uso sexista del idioma, profesor?
Todo viene a propósito de este artículo de Ignacio Bosque, ¿verdad? Uh-huh. Que usted acaba de citar. Yo creo que, de alguna manera, en algunas enunciados de nuestro uso común del lenguaje, puede, sí, efectivamente, tener alguna, más que connotación, a veces hasta una denotación sexista y de otro tipo. Como bien dice Ignacio Bosque acá, con el lenguaje se puede hacer lo que uno quiera, depende de la habilidad del usuario del lenguaje. Una de las cosas que se puede hacer es precisamente utilizarlo en un sentido sexista. Sí, se puede, claro que se puede. Uh-huh. Se puede hacer eso. Otra cosa distinta es que el lenguaje sea sexista, ¿no? Eso ya es otra historia, que la lengua sea sexista.
Claro. Y para usted, ¿qué respuesta hay a esa pregunta? De si la lengua, si nuestro idioma es...
No, la lengua no. La lengua se ha conformado de una manera, de la manera como está conformada actualmente. De manera tal que esto responde a cuestiones muy, muy antiguas y que vienen desde el comienzo de la formación de la lengua, donde una especial cosmovisión o una forma especial de ver el mundo, digamos así, conformó una gramática determinada que es la que, por herencia, tenemos en este momento, ¿no?
Claro. Por ejemplo, ¿todos incluye a todas?
Todos incluye a todas, sí, claro. Sí.
No es discriminar, decir, les digo a todos... Y de repente en el auditorio hay hombres y mujeres, ¿no hay discriminación?
No. A ver, pero la cuestión es que hay que partir de la base de lo que la Ignacio Bosque es el autor de la mayor gramática de la lengua española que existe en este momento. Uh-huh. La nueva uh-huh. gramática de la lengua española. Yo precisamente antes de hablar con ustedes busqué lo que se dice en el manual de esa gramática, sobre sí. lo que se llama el empleo genérico del masculino, ¿no? Uh-huh. Y si me permite que le lea tres renglones de esto, ¿no? Porque esto lo explica claramente. Dice, el masculino es, en español, el género no marcado, y el femenino, el marcado. Eso es un término técnico, no importa, ahora lo vemos. En la designación de personas y animales, los sustantivos de género masculino se emplean para referirse a los individuos de ese sexo, pero también para designar a toda la especie, sin distinción de sexos, sea en singular o en plural. Así están comprendidas las mujeres en, por ejemplo, un estudiante universitario tiene que esforzarse, etcétera, o dice, se abarca a sí mismo a las osas en El oso es un animal plantígrado o en los bosques quedan pocos osos. A ver, la cuestión es que el género es una cosa distinta del sexo. El sexo existe en la vida real, ¿no? Hay seres sexuados. Hay hombres, mujeres, toros, vacas, gatos y gatas. Eso es sexo. El reflejo de eso en el lenguaje es lo que llamamos el género. Ajá. El género. Ahora, el género muchas veces se excede, no corresponde exactamente con el sexo de la vida real. ¿Me explico?
No lo entiendo. A ver, por ejemplo, ¿cuándo no coincidiría?
Por ejemplo, la mesa, ¿qué género es?
Ah, ¿no es femenino?
Es femenino, muy bien, es femenino. ¿Corresponde a eso a un sexo en la realidad?
Claro, ahora lo entiendo.
No, claro. Ahí está. Bueno, entonces, no es de lo que quiero partir es que no es lo mismo sexo, que eso existe en la vida real de los animales, que género, que es el reflejo gramatical no exacto del sexo que existe en la realidad. Entonces, una vez que eso no es unívoco, que todo lo que es biológicamente masculino es gramaticalmente masculino, ni todo lo que es biológicamente femenino es gramaticalmente femenino, se empiezan a dar una cantidad de problemas de este tipo como los que estamos planteando ahora.
Claro. Juez, jueza, edil, edila.
En este juego, perdóname esta última cosa, en este juego entre el sexo y el género, el género masculino es el no marcado en español. Eso quiere decir que es el género que aparece por defecto, como en la computación. Hmm. Por defecto, es el primero que aparece. Entonces, todo lo que no sea masculino va a tener que tener una marca especial. Por eso el género femenino es marcado y el masculino es no marcado. Pero lo primero que aparece es el masculino. Es por defecto o no marcado.
Claro.
¿Me expliqué más o menos?
Claro, claro. Profesor, ¿y qué dice usted respecto de la aparición de estas guías para un uso del idioma no sexista?
Bueno, también me parece muy correcto lo que apunta Ignacio Bosque ahí, que en realidad lo que se está tratando de hacer es de establecer guías para el uso público del lenguaje, es decir, el uso administrativo, burocrático del lenguaje, ¿no? Nadie me parece que está pensando que esas guías sirvan para el uso en la vida cotidiana. En la vida cotidiana, es decir, él da un ejemplo ahí, dice, por ejemplo, un político que acaba de hablar de españoles y españolas en un discurso en el Parlamento, sale, una vez que salió del ámbito público, frente al micrófono, la cámara o lo que fuera, y dice, me voy a cenar con amigos esta noche, ¿no? No dice en el lenguaje privado, me voy a cenar con amigos y amigas. A ver si me explico.
Sí, sí. Lo dice porque es políticamente correcto.
O sea que parecen ser como guías conducentes a lograr una corrección político-lingüística en el uso público del lenguaje, el uso burocrático. Si vemos los ejemplos, en general son todos ejemplos que son o de discursos de políticos o de textos constitucionales o de guías para hacer tal cosa en la administración pública, privada, pero no hay ningún ejemplo de uso privado del lenguaje, de cómo habla la gente cuando está en la casa o con los amigos. ¿Me explico en eso?
Uh-huh. Pero ¿son dos lenguas distintas?
Sí, son dos estilos diferentes.
Dos estilos.
Son dos estilos diferentes. El otro pretende ser un estilo más formal, mucho más formal. Y en esa formalidad, entonces, se encuentran con que hay veces en que el uso general del género gramatical, se interpreta como sexista, como que invisibiliza a la mujer, ¿no?
Exacto, exacto. Y lo hemos escuchado mucho en el discurso feminista, por ejemplo.
Claro, pero yo creo que la tesis principal del, de Bosque en este artículo es precisamente eso. Él parte además de cuatro premisas que son muy muy claras y que son ciertas, sobre el cierto relegamiento de la mujer en la sociedad actual, que es verdad, sobre la preocupación que existe para que eso de alguna manera se neutralice, todo eso es verdad, pero la cuestión es que después la gramática de la lengua no se deja tan fácilmente doblegar por ningún tipo de ley que se imponga desde fuera. A ver si me explico. No me explico.
Sí, lo sigo, digamos, porque la lengua es algo vivo.
La lengua es algo vivo, exactamente. Y no hay ninguna una correlación estricta entre género y sexo, excepto en casos como hombre, mujer, toro, vaca, gato, gata. El resto no, porque si no, ¿qué haríamos, por ejemplo? Porque esto además está pensado para el español. ¿Qué pasa con otras lenguas? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el alemán, supongamos, donde la luna es masculino y el sol es femenino? ¿Cómo arreglamos esta cuestión?
Exacto, pero la correspondencia entre sexo y género, ¿no?
Sexo y género es imposible, eso se establece bien de esa manera. Él da otro ejemplo, Bosque, también del alemán y del francés, con el on, ¿no? On del francés, on y va, ¿no? Por ejemplo, se va ahí, on, sí. Ese on en realidad es hombre, om, y bueno, y salió etimológicamente y por las leyes de la evolución de la lengua, salió de hominem del latín, después fue om, y ahora es la partícula esa on del francés, en realidad quiere decir hombre.
Y claro. Y no es discriminatorio, sino la evolución de la lengua. Muy bien, muy 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 clarito, profesor.
Ay, espero que sí, pero sí, bueno.
No tenga duda.
Yo creo que lo de Bosque es, pone los puntos sobre las íes y da una cuestión, pone el sentido común en la cosa.
Sí, señor.
En lugar de...
Yo le agradezco al profesor Adolfo Elisa Insín, presidente de la Academia de Letras y de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina, que nos haya atendido esta mañana. Muy amable.
No, por favor. Adiós.